A ver, es que el sector de la construcción es un auténtico coloso. Pero un coloso, digamos, con pies de barro, ecológicamente hablando.
Totalmente.
Es responsable de más del 36% del consumo de energía mundial
Ahí es nada.
y se traga casi la mitad de todas las materias primas que extraemos del planeta. O sea, es una cifra que cuesta incluso asimilar.
Cuesta, sí. Y dentro de ese gigante, si nos vamos a la estructura de un edificio, hay un elemento que se lleva la palma en consumo, los forjados.
Los suelos y los techos, para que nos entendamos.
Exacto, esos planos horizontales son auténticos devoradores de hormigón y acero.
Pues justo ahí es donde vamos a poner el foco. Hoy nos metemos de lleno con un estudio de investigación de 2025 de Sánchez Garrido y su equipo que propone una solución que, a ver, a primera vista parece casi de ciencia ficción, pero que está anclada en datos muy, muy reales. Nuestra misión hoy es desgranar este nuevo método constructivo, forjados aligerados con plástico reciclado, y ver si la promesa de sostenibilidad se sostiene.
Claro.
Y no solo en lo ambiental, que es lo evidente, sino también en lo social. Y para eso vamos a ver qué nos dicen los datos de 67 edificios que ya existen.
Desde luego, ese es el meollo de la cuestión. Hay muchas ideas innovadoras sobre el papel, pero la pregunta clave es, ¿la evidencia empírica, la del mundo real, respalda ese potencial? Y este estudio parece que va directo a esa pregunta.
Vale, pues vamos a desmenuzar esto. El problema de base con los forjados de hormigón de toda la vida es casi pues una cuestión de física elemental. Si quieres salvar más distancia entre pilares,
Lo que se llama aumentar la luz.
exacto, pues necesitas que el forjado sea más grueso, más canto. Y claro, eso añade un peso descomunal.
Y ese es el inicio de una reacción en cadena perversa. Ese peso extra del forjado no viaja solo, tienes que soportarlo. Así que las vigas tienen que ser más grandes
Los pilares más anchos.
y las cimentaciones más profundas. Es un efecto dominó que dispara el consumo de materiales en todo el edificio. Y no olvidemos que solo la producción del cemento, solo el cemento, ya es responsable de entre el 5 y el 7% de las emisiones mundiales de CO2.
Es una barbaridad.
Una barbaridad.
Aquí es donde el estudio presenta su alternativa, los forjados aligerados biaxiales, que ellos llaman VS. Y la idea que proponen es de una lógica, a ver, aplastante. Si gran parte del hormigón en el centro de un forjado no está haciendo un trabajo estructural importante, ¿por qué no lo quitamos?
Es la pregunta del millón.
Es como quitar el relleno inútil de un bocadillo para que sea más ligero.
Es una analogía perfecta, sí. La solución que analizan es una losa de hormigón plana, sin las típicas vigas que cuelgan, que se apoya directamente sobre los pilares, y la magia, digamos, está en su interior.
Dentro.
Dentro, entre las dos mallas de acero, la de arriba y la de abajo, se colocan unas piezas huecas, como unas cajas fuertes de aire hechas de plástico 100% reciclado.
Estoy viendo ahora mismo la figura 1 del estudio, la del sistema Prenova. Y es curioso, porque visualmente choca un poco. Parecen balones de playa aplastados de un color grisáceo, ordenados ahí perfectamente en una cuadrícula de acero.
Sí, da esa impresión.
Parece casi un juguete, pero metido en el corazón estructural de un edificio.
Totalmente. Esas piezas son o bien discos para los forjados más finos, de entre 16 y 28 centímetros, o esferas para los más gruesos, de hasta 42. Pero lo verdaderamente crucial aquí es de dónde viene ese plástico.
Claro.
Es polietileno de alta densidad, HDPE, que se recupera de residuos post-consumo. Plásticos que estaban en vertederos, o peor, flotando en los océanos. Básicamente, se coge un residuo contaminante y se le da una segunda vida útil.
Y lo encierras de forma segura en la estructura de un edificio.
Exactamente.
Y los beneficios que citan son, en teoría, enormes. Al quitar todo ese hormigón de relleno, el peso de la estructura se puede reducir hasta en un 35%.
Que es muchísimo.
Y eso, volviendo al efecto dominó, significa que las cargas sísmicas son menores, que se pueden conseguir espacios diáfanos más grandes.
El montaje en obra es más rápido e incluso mejora la resistencia al fuego. Sobre el papel, parece la solución definitiva.
Lo parece, sí, pero el estudio es honesto y señala el gran pero.
Siempre hay un pero.
Y la razón principal es la falta de un marco normativo.
Claro, los ingenieros y arquitectos son, por naturaleza y por responsabilidad, conservadores. Necesitan códigos de diseño, normativas estandarizadas que les digan exactamente cómo calcular esto para poder firmar un proyecto con total confianza.
Y esta es la clave de este estudio y lo que lo hace tan potente. No se quedan en la teoría. Para romper esa barrera, analizaron una base de datos enorme, 75 tipos de forjados de 67 edificios reales, la mayoría en Argentina. Su objetivo era crear una herramienta, una fórmula, que permitiera a los ingenieros dimensionar estos forjados en las fases iniciales del diseño, que es cuando se toman las decisiones de más impacto.
Y para ello usan un análisis multivariante, una técnica estadística bastante avanzada. Sin ponernos muy técnicos, esto les permite entender cómo se relacionan varias variables a la vez.
¿Y cuáles son las claves?
Pues identifican cuatro. La distancia entre pilares, L, el grosor total del forjado, T, la altura de las piezas de plástico, EI, y la carga que va a soportar, si es una vivienda o una oficina, Q1.
Entiendo la técnica, pero ¿el resultado es práctico? Quiero decir, ¿es una fórmula que una ingeniera puede usar en su día a día o es más un hallazgo académico?
Es una pregunta excelente, y los autores debieron de hacerse la misma, porque el resultado es increíblemente práctico. Crearon un modelo matemático, la ecuación 3, con una capacidad de predicción E asombrosa.
¿Asombrosa cómo?
Explica más del 98% de la variación en el grosor del forjado. Para que nos hagamos una idea, en ciencias sociales un modelo se considera bueno si explica el 30 o el 40%. En ingeniería, un R cuadrado ajustado del 98,26% es casi tener una bola de cristal. Es un modelo súper fiable.
O sea que le das al modelo dos o tres datos básicos de tu proyecto y te devuelve el grosor exacto que necesitas.
Con una precisión casi total. Eso ahorra una cantidad de tiempo y de incertidumbre brutal en las primeras fases.
Ya me imagino.
Pero es que van un paso más allá. Proponen una segunda fórmula simplificada, la ecuación 4, pensada para el cálculo rápido, para el día a día.
¿Más fácil todavía?
Sí. Sustituyen los decimales complejos por fracciones sencillas. Por ejemplo, la fórmula tiene un término constante de 6 centímetros. Y no es un número mágico, es simplemente la suma de los 3 centímetros de hormigón que necesitas por arriba y los 3 que necesitas por abajo para proteger el acero. Está pensada por y para ingenieros.
Vale, entonces, el cómo está resuelto. Los ingenieros ya tienen una herramienta. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente es más sostenible? Porque una cosa es intuir que al usar menos material contaminas menos y otra medir el impacto real.
¿El impacto de la cuna a la tumba?
Exacto. Desde que extraes la materia prima hasta que el edificio se demuele.
Justo. Y para responder a eso, el estudio hace un análisis de ciclo de vida, un ACV, completísimo. Comparan su forjado aligerado, el UBS, con una solución convencional muy extendida, que es un forjado reticular con bloques de poliestireno, el CS.
¿Y qué dicen los números? ¿Dónde se notan más las diferencias?
Pues lo primero y más fundamental es el ahorro de materiales. Es la base de todo lo demás. El forjado con plástico reciclado necesita mucho menos de todo.
¿Cuánto menos?
Hablamos de ahorros de hormigón que van del 23 al 33% y de hasta un 29% menos de acero. Son cifras muy, muy potentes en un sector que consume recursos a escala masiva.
Y supongo que menos material se traduce directamente en menor huella ambiental.
Directamente. El estudio lo analiza con 17 categorías de impacto diferentes. Y los resultados, que se ven en la figura 3, son muy consistentes. El sistema OBS reduce el impacto en prácticamente todas.
¿Por ejemplo?
Pues mira, un 29% menos en agotamiento de combustibles fósiles o un 28% menos en la formación de smog.
Has dicho prácticamente todas. ¿Hay alguna en la que no gane?
Sí, y es un detalle muy interesante que demuestra el rigor del análisis. La única excepción es la ocupación de suelo agrícola. Ahí el sistema con plástico reciclado puntúa un poquito peor.
¿Y eso por qué?
Los autores explican que es un artefacto de la base de datos que usan, EcoInvent. Por cómo está configurada, atribuye un cierto uso de biomasa a la producción de plásticos, incluso si son reciclados. Es más una peculiaridad del cálculo que un impacto real.
Entendido. Y si nos vamos al indicador estrella, el que todo el mundo mira, las emisiones de CO2.
Aquí llega uno de los datos clave. La figura 4 lo muestra claro. De media, este sistema consigue una reducción del 24% en las emisiones de CO2 equivalente.
¿Un 24%?
Y lo interesante es que este ahorro es mayor en las distancias más habituales, llegando al 30% para luces de 6 metros. Ojo, el hormigón sigue siendo el principal contribuyente, más del 53% del total. Pero la clave es que, como usas mucho menos, el impacto global se desploma.
Un 24% de media. Si pusiéramos esa cifra en el contexto de todo un país, sería una revolución.
Desde luego. Y aquí llega la cifra global, la que lo resume todo. Si sumas todos los impactos, el sistema de forjado aligerado reduce el impacto ambiental total en un 25%.
¿Un cuarto menos?
Un cuarto menos. En un sector como la construcción, recortar un cuarto del impacto de uno de sus elementos principales es una auténtica barbaridad.
Es una cifra tremenda. Pero el análisis no se detuvo ahí, y esto es algo que me parece crucial y que diferencia este estudio. También evaluaron la dimensión social.
Hicieron un análisis de ciclo de vida social, sí.
Algo que a menudo se olvida en análisis tan técnicos.
Totalmente. Y los resultados, que se ven en la figura 6, son fascinantes. Lo primero que hacen es identificar dónde están los mayores riesgos sociales en la cadena de la construcción, y concluyen que se concentran en las categorías de trabajadores y sociedad.
Hablamos de condiciones laborales precarias, trabajo infantil.
Exacto. Riesgos de trabajo infantil en la extracción de materias primas, falta de acceso a la educación en las comunidades locales, los problemas sistémicos y a menudo invisibles del sector.
Ya.
Pues lo que demuestra el estudio es que este sistema mitiga esos riesgos de forma medible. Las reducciones más significativas se dan en la categoría comunidad local, con hasta un 20% menos de riesgo social, y en trabajadores, con hasta un 19% menos.
Es increíble pensar que la elección de un tipo de forjado en una oficina de Madrid pueda tener un eco real en las condiciones laborales de un trabajador a miles de kilómetros.
Es una conexión muy poderosa, ¿sí?
A veces se nos olvida que los materiales no aparecen de la nada, que hay toda una cadena humana detrás.
Claro, con sus complejidades y sus injusticias. Y la lógica del estudio es bastante directa, al necesitar menos material y, sobre todo, al simplificar las operaciones en obra.
Menos peso que mover, menos grúas.
Justo. Se necesitan menos horas de trabajo para levantar la misma superficie. Y menos horas de trabajo implican una menor exposición a riesgos laborales. Además, al reducir la demanda de materias primas, pues reduces la presión sobre esas cadenas de suministro que a menudo son tan débiles socialmente.
O sea, menos intensidad de trabajo y de material se traduce en un entorno laboral y social menos arriesgado.
Exacto.
Entonces, el panorama que se dibuja es el de un sistema que usa menos recursos, tiene una huella de carbono mucho menor y, por si fuera poco, presenta menos riesgos sociales. La pregunta es obvia. Si esto es tan bueno, ¿por qué no estamos construyendo todo así a partir de mañana?
El estudio es muy claro al respecto y dedica un apartado a identificar las barreras. La primera, como ya dijimos, la falta de normativa. Es el principal cuello de botella.
La seguridad regulatoria.
Eso es. Los ingenieros la necesitan para adoptarlo de forma masiva.
Y más allá de la normativa, imagino que habrá otras dudas.
Claro. La segunda es la incertidumbre sobre el comportamiento a muy, muy largo plazo. Se necesita más investigación para garantizar cómo se comportará ese plástico encapsulado en hormigón durante 80 o 100 años.
Tiene lógica.
La tercera, y es una limitación que los propios autores reconocen, es que no hay un análisis de costes del ciclo de vida. No sabemos si, además de ser mejor para el planeta y la sociedad, es también más barato a lo largo de 50 años.
Que es el factor que al final decanta la balanza en el mercado.
El factor decisivo, sí. Y por último, el contexto geográfico. La mayoría de datos son de Argentina. Habría que validar estos resultados en otras regiones, como Europa o Asia, con otras prácticas constructivas y, sobre todo, otro mix energético.
A pesar de esas barreras, que son importantes, el potencial parece inmenso. Esto no es un pequeño apaño. Encaja de lleno en los grandes conceptos de los que todo el mundo habla ahora. Economía circular, objetivos de desarrollo sostenible.
Totalmente.
No es solo reciclar un residuo, es diseñar un sistema que elimina la necesidad de material desde el principio. Y la idea de usar los plásticos de desecho como un banco, inmovilizándolos de forma segura en nuestros edificios durante décadas, me parece potentísima.
Es darle una solución estructural a un problema medioambiental. Y el estudio añade un último apunte muy inteligente, un análisis espacial. Clasificaron los edificios según si estaban en entornos rurales, urbanos o de alta densidad urbana.
¿Y?
Y la conclusión es rotunda. Los beneficios ambientales y sociales de este sistema se magnifican en los entornos urbanos densos.
Tiene toda la lógica del mundo. Donde más se construye y se concentra el consumo de recursos es donde una mejora de eficiencia tiene un impacto mayor.
Exacto. Es una herramienta para la planificación urbana. Les dice a los ayuntamientos, si quieren promover soluciones circulares, empiecen por el corazón de sus ciudades, que es donde el retorno de la inversión, en términos de sostenibilidad, será máximo.
En definitiva, lo que tenemos sobre la mesa es un análisis muy sólido, basado en datos empíricos, que demuestra que estos forjados ofrecen ventajas sustanciales y cuantificables. Una reducción media del 25% en impacto ambiental y hasta un 20% en riesgos sociales no es una cifra para tomarse a la ligera. El estudio no solo valida la tecnología, sino que da una herramienta práctica a los ingenieros y, quizá lo más importante, una base de evidencia muy sólida para que los legisladores se pongan a trabajar en esas normativas que faltan.
Es una evidencia muy completa, sí. Y es interesante ver que todo el estudio se enfoca en usar el plástico reciclado como un aligerante.
Un elemento pasivo.
Un elemento pasivo cuya única función es crear un vacío, ahorrar hormigón. Su principal virtud es, paradójicamente, no estar ahí.
Es un relleno inteligente, un vacío funcional.
Podríamos llamarlo así. Y esto me lleva a una pregunta final, que es donde estas investigaciones nos invitan a pensar más allá. Si ahora usamos estos plásticos como elementos pasivos, ¿qué pasará en el futuro?
¿A dónde quieres llegar?
A medida que la ciencia de los materiales avance, ¿podrían estos insertos de plástico reciclado evolucionar de ser rellenos inertes a convertirse en componentes activos y estructurales? Podríamos estar ante una nueva generación de materiales híbridos, hormigón y polímero, donde el plástico no solo aligere, sino que también aporte flexibilidad o aislamiento o incluso la capacidad de monitorizar la salud de la estructura. ¿Cómo sería la construcción si el propio vacío empezara a trabajar para nosotros?